¿Qué tal? Seguimos aquí en un día, buen día a día para todos y todas en la comarca andina del Paralelo 42. Aquí estamos junto a Walter Auyelo, Conrado Castaldi es mi nombre, Héctor Blanco en la puesta en el aire. Seguimos aquí en la mañana de Radio Nacional con una comunicación en este caso porque ha arrancado la inscripción a la audiencia pública que la Defensoría del Público va a hacer este año. Es una audiencia para todo el país que se va a realizar en 3 jornadas durante el mes de mayo, me parece, al parecer por la información que teníamos aquí. Bueno, le vamos a consultar en ese sentido al secretario general de la Defensoría del Público, licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA y maestrando en Industrias Culturales, Política y Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros estudios y tareas que ha desempeñado, Pascual Caricio. Pascual, buen día. Acá Conrado y Walter, desde Bolsón te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día.
Buen día. Bueno, contanos un poco sobre esta organización que tienen ahí en lo que es la Defensoría.
Bueno, mira, la Defensoría del Público tiene por obligación, por ley, es un organismo que se creó con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, todos los años hacer audiencias públicas, para escuchar un poco a la sociedad y poder a partir de eso diseñar sus políticas. Hemos hecho a lo largo de 10 años recorridos por la mayoría de las provincias y después de la pandemia lo empezamos a hacer en forma híbrida, un poco virtual y presencial, y ahora, bueno, con el tema del aumento del costo de los transportes y las dificultades que significa a la gente trasladarse, decidimos hacer una jornada presencial y el resto lo va a ser virtual. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Cualquiera de ustedes, tanto ustedes como periodistas, como sus oyentes, como gente que participa en alguna organización en el Bolsón, y que esté interesada en qué pasa en los medios de comunicación, o que se sintió que sus derechos en algún momento fueron vulnerados por algún medio, o está preocupado por algo que pasa en torno a los medios de la comarca, bueno, quiere expresar, comentar una experiencia, hacer un reclamo, presentar una duda, y bueno, tiene 5 minutos para participar en forma individual o en forma colectiva, si es miembro de una organización, y poder hablar de la situación de los medios en cada uno de esos lugares. Lo más importante es poder reflejar de alguna manera qué pasa a lo largo y a lo ancho del país.
Bien. Walter.
Buen día, Pascual.
¿Qué tal? Buen día.
Supongo yo que ustedes, en este marco que se está dando con la desarticulación de varias instituciones, deben tener un diagnóstico con respecto al destino que puede tener la Defensoría. En todo caso, la pregunta es cómo sostenerla.
Bueno, mirá, más que en diagnóstico tenemos datos concretos que por suerte no se han podido llevar adelante, digamos, ¿no? En la mega ley que se estuvo discutiendo en enero en el Congreso, había un artículo en concreto que planteaba la disolución de la Defensoría. Lo único que decía el artículo es se deroga el artículo 19 y 20 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. No decía más nada de qué iba a pasar con la Defensoría. Hay un proyecto también para cerrarla, siempre hay algunos sectores que han tenido la intención de cerrarla, pero hasta ahora, por suerte, bueno, eso no se pudo concretar, y por lo tanto nosotros seguimos estando, Miriam Lewin sigue siendo la defensora hasta junio, y por eso hemos hecho iniciativas como esta, que entre otras cosas van a servir para discutir esto, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con los medios públicos? ¿Qué está pasando con organismos que deberían fomentar la comunicación? ¿Qué está pasando con los FOMECAS, que son los fondos concursables que están contemplados por ley para medios indígenas y para medios comunitarios? Eso estamos seguros que va a aparecer sin duda en cada una de estas audiencias. Y lo que podemos hacer para fortalecer a la Defensoría es, en este caso, participar de las audiencias, digamos, ¿no? Si tenemos una audiencia numerosa, si tenemos gente participando, si tenemos muchas opiniones, eso va a hacer que se vea la importancia de estos espacios de debate en todo el país.
La orden ya para entonces, para la Defensoría, es directamente la supresión.
Sí, hubo algunas propuestas en ese sentido que no, por suerte no prosperaron, digamos, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con muchos legisladores, En general son propuestas minoritarias, pero que bueno, las tiran como si pasa, pasa, digamos. Y bueno, en este caso había quedado en el medio de un cúmulo de 600 artículos que nadie sabía muy bien qué hacían esos artículos ahí. Nosotros reivindicamos el rol de la Defensoría del Público, que en estos años ha sido un lugar importante para escuchar a las audiencias. Hemos abordado un montón de temáticas que tienen que ver desde cuestiones de género, problemas en la Patagonia. Hemos trabajado mucho cuando hubo casos de discriminación hacia comunidades de la zona. Ha viajado Miriam Lewin, incluso estuvo en Bariloche y estuvo hablando con, bueno, intermediando de alguna manera. Nosotros no sancionamos a los medios, no somos un órgano punitivo. Lo que tratamos es de, frente a los reclamos de las audiencias, poder llegar a algún tipo de acuerdo, de poder algún tipo de resarcimiento de si hubo, por ejemplo, alguna agresión. Y en este caso, bueno, viajamos y logramos que se bajara el nivel de agresividad de algunos medios hacia, en ese momento, el conflicto que se estaba dando en la zona. Ese es un poco el rol y bueno, y lo que queremos que siga funcionando, ¿no?
Claro. Pascual, ¿han tenido bajas? Digo, porque se han caducado algunos contratos que no se restituyeron. ¿Cómo está la situación en la Defensoría?
Nosotros somos un organismo autónomo en ese sentido, dependemos del Congreso. O sea, nadie puede venir y intervenirlo, ni puede venir, salvo el Congreso, digamos, ¿no? Hay una comisión bicameral que debería reunirse para, por ejemplo, ahora designar un nuevo defensor, donde nosotros llevamos, ahora estamos llevando justamente esta semana el balance de nuestra gestión del año 2023 para que pueda ser evaluado por el Congreso. Pero no hemos tenido, digamos, los que podríamos dar de baja contrato, suspender gente, somos nosotros, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer. Así que por ahora, mientras esté esta gestión, y a los únicos que le tenemos que rendir cuenta es al Congreso de la Nación.
Claro, y con la actual conformación del Congreso de la Nación, podríamos decir que por ahí, por lo menos en estos años, podría estar segura estos organismos, en este caso la Defensoría.
Mira, ahora la única comisión que se ha constituido, que tiene que ver con nosotros, es la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, y ha sido reelecto como presidente de esa comisión el diputado Carro, que es un diputado que ha acompañado siempre el trabajo que venimos haciendo. Así que bueno, en eso creemos que bueno, ojalá también eso se replique después en el Senado y haya consenso entre los diputados y las diputadas para sostener estas leyes de la democracia que han sido muy útiles en los últimos años. Y bueno, eso dependerá de cómo se vayan dando los debates en el Congreso. Es un día a día, digamos, ¿no? Van cambiando, es una situación rara porque tampoco hay interlocutores, uno no sabe muy bien con quién tiene que ir a discutir. Pero bueno, confiamos que los diputados y las diputadas que votaron la ley que creó la Defensoría también la van a defender.
Claro. Pascual, los recursos, que si bien son pocos, con los que cuenta la Defensoría, ¿quién los autoriza? ¿De dónde salen? Porque uno piensa...
Los recursos, mira, esto pasa como pasa con otras. El año pasado, el año anterior, se discutió lo que eran las asignaciones específicas. Los recursos de la Defensoría del Público surgen de los propios medios de comunicación, de los impuestos que pagan los medios de comunicación. Eso va al ENACOM, un organismo que ahora está intervenido, y el 5% de todo lo que recauda que recauda el ENACOM va designado a la Defensoría del Público. Se llaman fondos de asignaciones específicas, digamos, ¿no? Vienen de ahí.
O sea que eso no correría riesgo como otros organismos del Estado.
Lo que ha pasado es que, bueno, como le ha pasado a todo el mundo, como está pasando ahora, se ve muy grave en el caso de las universidades, han sido congelados. Entonces sí. Se hizo el presupuesto en base a lo mismo que hacían que fue en el 2023, con más del 100% de inflación. Entonces, bueno, eso limita las capacidades. Por ejemplo, si hoy quisiéramos ir al Bolsón, como hemos hecho muchas veces a la provincia de Renero, en Neuquén, a toda la Patagonia, se nos dificulta porque, bueno, no contamos con esos recursos. Pero por ahora seguimos, digamos, teniendo los necesarios para funcionar.
Bien. Y respecto, bueno, de estas jornadas, estas audiencias, que, bueno, va orientado hacia, bueno, la Defensoría y bueno, situaciones que se pueden llegar a dar en los medios de comunicación. ¿Es solamente desde los medios de comunicación hacia, por ejemplo, la audiencia? ¿O puede pasar, por ejemplo, también algún entrevistado que en algún momento haya dicho algo que alguna persona se haya sentido aludida o menoscabada?
Es una buena pregunta. Sí. Por ejemplo, ahora nos llegan muchos reclamos por el tema de Gran Hermano, el programa de Gran Hermano, ¿no? Nosotros no intervenimos o no juzgamos a los entrevistados, no juzgamos a los participantes de un reality. Nos pasó, por ejemplo, con declaraciones de una diputada en algún momento también, que fue un programa y fue muy agresiva con la comunidad trans. Lo que nosotros evaluamos es qué hace el medio ante eso, digamos, ¿no? Supongamos, ustedes invitan a un periodista, o invitan a un entrevistado, y el entrevistado dice alguna barbaridad racista. Y ustedes se la dejan pasar, lo festejan, lo dicen, jaja, qué buen chiste. Bueno, ahí decimos, no, mira, ahí sí intervenimos. Si ustedes lo cuestionan, le repreguntan, y ponen en contexto lo que dijo ese entrevistado, no, porque, digamos, lo que nosotros evaluamos es la actitud del medio, digamos. Nosotros somos defensores de las audiencias, y evaluamos qué hacen los medios ante cada una de estas situaciones. Hay un equipo que por un lado analiza, muchas veces nos pasa que nos llegan, y esto es un fenómeno de la actualidad, digamos, ¿no? Las noticias llegan hoy de lugares diversos. Quizás alguien escuche el programa de ustedes porque leyó un tweet o porque le llegó un recorte, alguien grabó un audio y lo mandó por WhatsApp. Entonces a veces nos llegan cosas que uno le falta contexto. Claro. Entonces nosotros analizamos la entrevista, la situación, en el contexto en el que se dio, tratamos de conseguir el material, de escuchar toda la entrevista, no solamente algo que pueda haber sido muy puntual. Y después hay un equipo de abogados que lo que hace es decir, bueno, ¿hay una vulneración de derechos o no? Nosotros, por ejemplo, no juzgamos opiniones. La gente puede opinar lo que quiera. No juzgamos gustos. Ahí nos llegan, por ejemplo, muchas veces cosas que tienen que ver con publicidades que son un poco desagradables. Vieron que ahora en la tele hay muchas publicidades que, no sé, se ve sangre de dientes o de ese tipo de cosas. Y hay gente que no le gusta y se queja. Pero bueno, son cuestiones a veces que son estéticas y que ahí no hay una evaluación de un criterio de valor. Digamos, nosotros sí evaluamos si dice vulnera el horario de protección al menor, si hay algo que pueda afectar a los niños, a las niñas, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Y bueno, a veces llegan muchas cosas que no, nosotros decimos no al lugar, digamos, no son abordados. Pero bueno, en realidad hacemos eso.
Claro, y la acción concreta sería un comunicado hacia el medio de comunicación, periodistas involucrados, ¿para qué? Para que haga una capacitación.
Nosotros nos comunicamos con el responsable de la transmisión, generalmente no tanto con el periodista, sino con la productora o el dueño del canal, porque son los responsables sobre la señal. Es decir, el Estado, a través de la ley, lo que hace es otorgar señales y los responsables son los que administran esas señales. Y sobre eso es lo que nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Y puede ser, como vos decías, una capacitación, se hacen muchas, hubo muchas sobre cuestión de género, abordajes de citas que se hicieron, nos piden los medios, a veces por un reclamo y a veces nos piden los mismos medios, y no queremos tener un mensaje racista, no queremos tener un mensaje, ¿cómo podemos hacer para abordar estos temas? Y bueno, se hacen capacitaciones. Se pide, por ejemplo, que se pase un video. En la época de la pandemia pasaba mucho, mucha desinformación. Entonces nosotros pedíamos que pasaran algún video donde periodistas que trabajan en el tema científico eran precisos sobre algún tema que había sido mal abordado. Y bueno, se van tratando de, en algunos casos, un pedido de disculpas, si amerita, en el programa que lo se haya hecho. En general tenemos buena recepción. Hay un problema que siempre uno se engancha con lo malo. Entonces aparece la Defensoría del Público cuando hay algún bardo muy grande con algún periodista muy conocido, o que lo acusan de censura o algo por el estilo. Pero son casos como extremos. En el día a día los periodistas hay un trabajo de buena relación, de tratar de colaborar, porque lo que buscamos es que haya una mejor comunicación. No buscamos, digamos, sancionar a nadie, sino que mejoremos la comunicación desde una perspectiva de derechos humanos para toda la población.
Claro. Pensaba, Walter, si me permitís, qué complicado que puede llegar a ser hoy llevar adelante esta tarea cuando desde el propio gobierno nacional, muchos funcionarios, el propio presidente, vulneran y atacan constantemente a distintos sectores y minorías, con su lenguaje, con su forma de ser, con su impronta, Y esto es como vos decías, muchos periodistas lo dejan pasar e incluso lo celebran, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes como organismos y cuando el propio Estado, en nombre de los funcionarios, es el que vulnera y ataca?
Bueno, estamos en un contexto nuevo, donde sean situaciones como esta que vos mencionás. Buena parte del sentido de esta audiencia es recolectar la opinión y qué están viendo la gente sobre esto, ¿no? Sobre qué está pasando en los cambios que hubo a partir del 10 de diciembre del año pasado. Nosotros hasta ahora las audiencias que veníamos haciendo eran en el contexto del gobierno anterior. Esta es la primera que hacemos en este gobierno, con todos los cambios que hubo en relación a la pauta, a los medios comunitarios. Bueno, hay muchos cambios y también en la actitud, que es esto que vos decís, digamos, ¿no? Bueno, eso seguramente va a ser motivo de análisis de las audiencias. Ojalá tengamos la opinión de todo el país, de cómo se está viendo. A veces uno tiene una mirada muy porteña de esas discusiones, digamos. Bueno, ¿cómo se ve esto en todo el país? Con las particularidades que hay en cada lugar, con los medios que hay en cada lugar. Los medios no son iguales en todo el país. Entonces, bueno, también un poco saber cómo se lo está sintiendo esto en cada rincón.
Hay, digamos, el universo de los medios cambió y mucho a partir de que las fuentes por lo general no son fuentes, sino que son versiones sobre tal o cual hecho con la participación de las redes sociales. Bueno, Radio Nacional tiene un código de ética con respecto a esto. En este universo de los medios, ¿qué evalúan ustedes? ¿Cómo ha impactado la cuestión de las redes en el manejo informativo? Porque, de alguna manera, cuando se tira alguna información falsa o tergiversada, termina afectando las audiencias.
Efectivamente. Bueno, ahí hay dos cosas. Nosotros tenemos distintos observatorios, hacemos monitoreos constantemente, y una de las cosas que siempre preguntamos es cuáles son las fuentes. Muchas veces hay muchas informaciones que no tienen fuentes, digamos, ¿no? Y eso ya es preocupante. En los mismos medios, digamos, ¿no? Sí. Sin llegar ni siquiera a las redes. En las redes eso se multiplica. Muchas veces es difícil encontrar quién es el emisor, no hay responsabilidad detrás de eso. No hay una regulación, no hay una ley que contemple esto. En Europa se están discutiendo algunas leyes. Acá se han discutido en el Congreso y hemos impulsado desde muchos sectores que se piense qué hacer frente a eso. Nosotros no tenemos, por ejemplo, competencia sobre lo que pase en las redes sociales. Uh-huh. Pero el 20% más o menos de los reclamos que nos llegan a nuestra página, que es www.defensadelpublico.gov.ar, donde pueden hacer un reclamo cualquiera de ustedes, llega por cosas que hay en las redes. Lo que muchas veces pasa es que esas cosas que llegan en las redes después tomadas por un medio, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí podemos intervenir. Por eso nosotros una de las cosas que venimos discutiendo es algo que se llama el audiovisual ampliado, o formas de pensar qué está pasando con la comunicación, con estas nuevas tecnologías, y la necesidad de ampliar las competencias de la Defensoría, de que se pueda intervenir en los casos estos que ustedes mencionan, que se puedan hacer también ahí, buscar de alguna manera corregir las desinformaciones, las agresiones. Hay un nivel de violencia muy alto, sobre todo, por ejemplo, hacia las mujeres. Uh-huh. A las mujeres periodistas sufren constantemente agresiones. Muchas han tenido que dejar de estar en las redes por ese tipo de agresiones, que muchas veces son organizadas. Hay periodistas como Luciana Pecker que se ha tenido que ir al exterior por las agresiones uh-huh. que recibió. Entonces creo que esa preocupación que vos planteás es muy importante. Hoy es un tema de debate. No hay una ley, no hay quien se encargue de eso, pero me parece que tiene que ser un debate de toda la sociedad, porque afecta desde las relaciones personales, porque nosotros a veces lo pensamos en las grandes cosas, digamos, ¿no? En la política, pero imagínense cuando en un pueblo de muy pocos habitantes se puede decir algo falso, una información falsa de una persona. Esa persona después va a tener que vivir con eso durante mucho tiempo, porque las desmentidas suelen llegar tarde y no tener a nadie le interesa, digamos, ¿no? Si decimos, Juancito engañó a la mujer con tal persona, todos vamos a hablar de eso, y después cuando nos enteramos que eso es mentira, a nadie le va a importar. Entonces, claro. Y ahí la vida de Juancito, bueno, un infierno. Digo, para no pensarlo solamente en situaciones de jueces, de políticos, de ministros, digo, le puede pasar también a cualquiera de ustedes en su vida diaria.
Claro. Está bueno bajarlo al cotidiano, al día a día también, y a lo que son las situaciones que se puede ver en cada uno de los puntos donde estén los medios de comunicación. Está perfecto esto, y audiencia pública, que hay un tiempo para anotarse, para inscribirse entonces.
Ah, sí, vamos a los papeles, porque si no, hablamos y después
exacto.
No se anota nadie. Sí. Y no lo dejen para el último día. La gente viene eso, no deje para mañana, lo que pasa es que hoy, ahora, se interesó este tema, andá a internet y anotate ahora, porque después te olvidás. Es muy fácil, entran en la página, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahora en portada entran así grandote, va a decir audiencia pública, ahí le va a explicar cómo hacen la metodología, cómo van a participar. Hay un formulario, lo llenan en 2 minutos y se anotan. En el caso de Patagonia, en el caso de Río Negro, la audiencia va a ser el día 10, el lunes 13. Y ahí van a tener 5 minutos para hablar. Entran, llenan el formulario, lo pueden hacer como personas individuales, no tienen que dar ninguna explicación. O si son de una organización, son de un medio comunitario, son de un sindicato, son de alguna universidad, ponen a título de quién van a hablar, pueden hablar solos, pueden ser un grupo. A veces, por ejemplo, hay chicos que hacen programas de radio y hablan juntos en la audiencia. Es muy sencillo, cualquier duda, si no, nos escriben. Lo mismo ahí en la página, hay un botoncito que dice reclamos. Cuando alguien quiere hacer un reclamo, es muy sencillo, no tiene que ser abogado, no tiene que saber leyes, solamente poner qué vieron, a qué hora y en qué lugar, para que nosotros lo podamos analizar, y le vamos a dar una respuesta. Así que pueden entrar ahí, se anotan, y el 13 de mayo, a la hora que les toque, se suman a la audiencia.
Buenísimo, Pascual. Lo estaremos recordando igualmente también nosotros de nuestro lado, porque es muy importante también ocupar estos espacios que en este caso ofrece la Defensoría del Público, particularmente para lo que es esta audiencia pública y en defensa de las audiencias. Mandamos un abrazo y estamos en contacto, ¿te parece?
Muchas gracias por el espacio y estamos en contacto.
Era Pascual Calicio, Secretario General de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre esta audiencia, 13 de mayo, 10 de la mañana, para la Patagonia. Hay tiempo de inscripción hasta el 6 de mayo en www.defensadelpublico.gov.ar.